Bueno, pues estamos ya. No necesita presentación porque es el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez. Muy buenas.
Siempre a sus órdenes y agradecido por su espacio.
Tenía muchas ganas de hablar con usted, presidente.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo también.
Sí, porque hace mucho tiempo ya y tenía ganas. Me sorprendió mucho verle emocionado a la Junta, porque es una parte de usted que no había visto.
No, bueno, al final... yo me acuerdo la primera junta que tuvimos, pues yo llegué a un mundo desconocido para mí, entonces yo la verdad iba muy nervioso, no sabía la verdad, por más que te digan a qué te vas a enfrentar, no es lo mismo ya vivirlo, estar ahí. Y después de un año, bueno, ya conociendo más la entidad, conociendo más el sentimiento de todos los oviedistas, del pueblo obetense, pues digo, llegamos mejor preparados, con más conocimiento de causa, y la verdad sí conmovido, porque la verdad es que no ha sido fácil este año y medio.
Pero a nivel personal, presidente.
A nivel personal no ha sido fácil, porque les decía yo, bueno, llegué y al mes se muere mi padre, luego al final todavía por diversas circunstancias académicas de mis hijos no hemos podido establecernos, somos cinco de familia, mi esposa, mis tres hijos y yo, no hemos podido establecernos los cinco. Ahora está mi hija conmigo permanentemente, ahora se integra mi hijo y mi esposa y mi hija, la pequeña, sigue aquí. Están aquí de vacaciones, pero se regresa en enero porque 6 meses le falta. Pero bueno, ha sido complicado porque pasar de un país a otro... Dicen que en la vida hay lutos y no necesariamente es porque alguien falte o porque alguien se muera. En este caso sí fue mi papá, pero también hay lutos cuando uno cambia de país, cuando uno cambia de clima, cuando uno cambia de ciudad, cambia uno de amigos, cambia uno de entorno... Al final son pequeños lutos y no significa que uno no esté bien. Yo estoy feliz y fascinado aquí en Oviedo, en Asturias. Pero al final el cambio de todo, incluso de alimentación,
de
costumbre, es muy grande y fue muy rápido y muy drástico.
A mí me sorprendió porque usted es una persona muy institucional, muy seria. Y claro, empezar una junta de accionistas y verle a usted emocionado, yo pensé, Martín Peláez tiene que estar pagando... Un viaje personal normal, de pasar de un país a otro, de dejar a la familia, y me sorprendió esa parte de usted diferente a lo que vemos habitualmente, ¿no?
Mira, yo la verdad es que soy una persona también muy, muy sentimental, pero me cuesta expresarlo. Yo como que me pongo siempre un escudo, no me gusta que me vean llorar, no me gusta, pero no porque esté mal, sino porque son personalidades de cada quien, ¿no? Como que no me gusta buscar, demostrar vulnerabilidad, pero bueno. Al final ha habido muchas noches difíciles, por momentos del equipo, por extrañar la tierra, por extrañar la familia, pero bueno, pero al final también lo compensa este maravilloso proyecto y la verdad es que no lo digo de dientes para afuera, me he encontrado gente maravillosa, tanto en el equipo, en la entidad, en la calle, he hecho amigos, todo el mundo ha sido muy cordial conmigo y eso por supuesto me ha acompañado, porque si eso no estuviera, estaría mucho más difícil, ¿no?
¿Qué principal característica debe tener un presidente del Real Oviedo? ¿Cuál es la principal característica que debe tener o qué características tiene que tener para ser un buen presidente, a su juicio?
Pues mira, yo creo que primero amar a esta entidad. Y no es que llegues a amarla desde el primer día, pero es que te lo transmite la gente, todos los días. Por supuesto, tienes que tener una gran responsabilidad en todo lo que haces, en todas las decisiones que tomas, tanto institucionales como personales, porque al final... Todas las acciones tienen una repercusión social muy importante, muy importante. Entonces todo tiene que ser muy pensado, tiene que ser pensado en la gente, tiene que ser pensado que pertenecemos a un grupo, el Grupo Pachuca, que el licenciado Jesús es una persona muy apasionada, llena de valores, llena de que siempre cuida el factor humano. Entonces, mucha responsabilidad, mucha pasión y mucha dedicación porque este proyecto requiere de no parar, 24/7 y a lo mejor lo que sale visible es la cuestión deportiva, pero el Real Oviedo tiene
muchos frentes abiertos,
en todas las áreas se trabaja muchísimo, en todas las áreas tenemos proyectos muy importantes que a lo mejor no son tan visibles, pero muy importantes, entonces hay mucha responsabilidad.
Presidente, tengo muchas preguntas que hacerle, porque usted entenderá que tengo muchas preguntas. Yo tenía tantas ganas de hablar con usted que tengo muchas preguntas, que el oviedismo también las tiene. Tenemos un tiempo justo, entonces voy a ir directo al grano. Que yo sé que usted lo va a entender porque tiene que ser así, tenemos el tiempo. ¿Sería un fracaso no meterse en el playoff esta temporada?
Pues mira, es la ilusión que tenemos. No sé si decirle fracaso o no, porque al final también todo proyecto tiene su tiempo. Por supuesto que tú cuando llegas quieres que las cosas sucedan inmediatamente o las quisieras. Es como si te dijera yo, ¿quieres el regalo hoy o en 3 días? No, pues lo quieres hoy. Pero al final no le llamaría fracaso. Todo depende cómo terminemos, todo depende cómo se desarrolla el año, todo depende de muchas cosas. Pero bueno, esa es la ilusión. Fracaso yo no le llamaría.
Hablemos de la plantilla. Si mira usted hacia atrás, ¿qué errores piensa que han cometido en verano? Todavía no hemos llegado al mercado. ¿Pero qué errores piensa que cometieron en verano que si pudiera dar marcha atrás los cambiaría?
Mira, yo creo que no cambiaría nada, porque al final, cuando tú traes un refuerzo, no lo traes porque piensas que va a andar mal, o piensas porque se va a lesionar, o piensas que no va a andar bien. Tú siempre lo traes con la ilusión de que va a caminar, que es la persona adecuada, que es la persona correcta. Ya después, sobre la marcha del torneo, hay muchos factores de acoplamiento, de lesiones, de muchos imponderables que tú no mides. Entonces, yo no me arrepiento de ninguna de las contrataciones, por supuesto, y va a seguir pasando, ¿eh? Va a seguir pasando que algunas sean con grandes resultados y algunas que queden a deber, como te repito, por diferentes circunstancias, pero arrepentido no.
En Pachuca son la segunda plantilla más joven de la Liga Mexicana. En Oviedo están a mitad de tabla, más o menos. Es la decimoprimera a nivel de edad. Yo lo que le pregunto es, ¿la idea del grupo Pachuca en la política de contrataciones va más en torno a jugadores de 28, 29, Romario Ibarra, Sequeira, o va más a medio largo plazo a futbolistas más jóvenes que se puedan revalorizar en el club? ¿Cuál es la idea?
No, mira, yo creo que los refuerzos tienen que ser buenos. No importa si sean de 28, de 24 o de 32. El rejuvenecer la plantilla tiene que ser la cantera. Esa es la apuesta del Grupo Pachuca, porque el Grupo Pachuca, o el Pachuca en específico, tiene una plantilla joven no porque contrate jóvenes.
Porque son de la cantera.
Porque son de la cantera y vienen de atrás y debutan con 17, 18, 19, 20 años, se consolidan. Eso es lo que le da el resultado deportivo y tiene una plantilla joven. Entonces nosotros tenemos ese pendiente, que también es una de las exigencias del licenciado Jesús Martínez, que tenemos que rejuvenecer la plantilla, pero más que rejuvenecerla, porque trabajemos bien la cantera. Y no es que no se trabaje bien, pero podemos trabajarla mejor. Por supuesto que eso está limitado también por una ciudad deportiva, porque hoy tenemos muchas carencias en cuanto a número de campos, a los accesos del Requesón, que es un lugar maravilloso, siempre lo he dicho, pero sí está limitado.
Sí, tiene sus limitaciones, está claro. Luego vamos a hablar de la ciudad deportiva, pero antes, que hablaba usted de cantera, hay un canterano muy especial para el oviedismo, que ahora mismo no está, pero la gente tiene la sensación de que o sigue aquí o está muy presente, que es Borja Sánchez. Y la pregunta, presidente, es, ¿Borja Sánchez volverá al Oviedo, tarde o temprano?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Mira, la verdad es que Borja Sánchez es un gran jugador, un símbolo del oviedismo, como dices, y la verdad es que la salida de Borja también fue por darle desarrollo a él, darle un poquito de yo creo que él necesitaba frescura.
¿Necesitaba esa salida, usted cree?
Sí, porque yo creo que el año pasado él lo sufrió mucho por lesiones, por la pretemporada que no fue buena. Con el míster no logró un entendimiento importante, entonces él estaba muy desgastado y yo creo que era conveniente esa
¿Y hay esa salida. ¿Hay posibilidad de que vuelva esta temporada?
No, bueno, las posibilidades siempre existen, porque es un jugador del grupo, es un jugador de, bueno, más bien del Oviedo, pero es del grupo Pachuca, y digo, no ocupa plaza extranjero, es un jugador identificado con el club. No te estoy diciendo que lo estemos mirando, pero la posibilidad
pero no
siempre
le,
está.
No le cierra la puerta tampoco.
No, pues a un jugador como Borja Sánchez nunca le puede cerrar la puerta.
Está ahí, sí señor. Santiago Colombato dijo aquí en la cadena COPE que no descartaba seguir la próxima temporada, lo cual nos sorprendió mucho, presidente, porque está a tal nivel Santiago Colombato que no me extrañaría que le pudieran llamar de cualquier equipo, de primera división o de donde fuera. Sin embargo, él dijo, yo tengo contrato con el Grupo Pachuca y ahí dijo textualmente, muchas posibilidades de que el año que viene juegue en el Oviedo. ¿Usted ve posibilidades de que Colombato siga aquí más de una temporada? Porque ahora mismo sabe que es el ídolo máximo del oviedismo.
Mira, yo la verdad es que a Santiago Colombato lo veo feliz. Feliz en la ciudad, feliz con la entidad. Se está convirtiendo, lleva muy poco tiempo, ¿no? Hay tintes como de que puede ser ídolo en la ciudad, en la entidad, con la afición. Y eso al final suma, ¿eh? Porque tú mañana puede llegar otro equipo que te pague más o esto y el otro, y la verdad es que la gente o el jugador siempre valora eso. Cuando tú te sientes bien en algún lugar, te sientes valorado, andas bien, ese es un plus. No te estoy diciendo que con eso es todo, pero son cosas que suman, y yo a Colombato lo veo mucho mejor, no nada más en la cancha, sino fuera de la cancha lo veo muy identificado con la ciudad, con la afición, muy contento.
O sea que sí ve posibilidades.
Pues yo no se la cerraría. Digo, yo soy el más interesado en que ojalá sea en primera con nosotros. Pero si no es así, yo veo posibilidades, salvo que llegue por ahí. Como dices, lo complicado aquí es que, lo complicado y a la vez lo positivo, es que es un jugador impresionante, es un jugador de primera. Entonces, cuando tienes un jugador de primera, es complicado. Porque también las aspiraciones de ellos, está claro. Es muy difícil, pero ojalá.
Hablemos del entrenador, de Luis Carrión, que le ha cambiado la cara completamente al equipo. Tiene hasta final de temporada, eso es lo que ha trascendido. ¿Tiene renovación por objetivos, Luis Carrión?
Tenemos una temporada con él.
¿Una temporada?
Sí.
Hasta junio de 2024.
Así es.
¿Os habéis planteado su renovación o con el tema Cervera eso os ha hecho replantearos la situación?
Mira, la verdad es que no lo hemos platicado. La verdad es que la llegada de Luis tiene 2 meses y medio, todo ha sido muy rápido, ha sido muy intenso. Pero la verdad es que estamos felices con Luis. Y no nada más con los resultados, sino la forma de gestionar el grupo, la entidad, su compromiso en todos los sentidos, no nada más en la gestión del grupo, sino en lo social. No sabes lo participativo que es en todas las iniciativas sociales, comerciales, el club de negocios. Es un cuate con muchísima apertura, con muchísimos... No quiero decir con esto que los otros no hayan sido, pero la verdad me ha sorprendido Luis, su calidad humana. Estamos felices con él. Seguramente en algún momento nos vamos a plantear eso. Hoy no está sobre la mesa o no lo hemos llevado a cabo.
Han tenido a Álvaro Cervera y a Luis Carrión, que es cada uno de un universo.
Bueno, y a John Bolo.
Correctamente, pero estuvo poco tiempo, ¿verdad? Sí. De Bolo no me acordaba. Pero son entrenadores muy diferentes.
Muy diferentes.
¿Cómo quiere el grupo Pachuca que juegue su Oviedo?
Mira, yo creo que esa es una de las cosas que acertamos con Luis. Y no quiere decir que el estilo de Álvaro no sea bueno, porque la verdad es que Álvaro nos sacó de abajo, Álvaro nos ilusionó, estuvimos muy cerca de primero, bueno, queríamos hablarnos y luego nos quedamos ahí a 4 o 5 puntos, quedamos en octavo lugar, cuando él agarró estábamos en 19 o no me acuerdo exactamente. Pero bueno, son estilos, y el estilo del grupo, el estilo del licenciado Jesús, es el estilo de Luis. O sea, un estilo propositivo, tenemos que ir por los partidos, tenemos que dar espectáculo, obviamente con orden, pues como lo está haciendo hoy el Oviedo, ¿no? En cualquier cancha, sea en el Tartiero o de visita, el equipo sale a proponer.
A Jesús Martínez le gusta más este Oviedo.
Pero yo te voy a decir una cosa, yo creo que a Jesús Martínez, pero a toda la gente. Tú le puedes preguntar a cualquier aficionado, no importa el equipo que le vaya, ¿qué estilo te gusta más? Una cosa son los resultados, porque una vez me acuerdo que me decía Álvaro Cervera y tenía razón. Yo no conozco ningún aficionado, casi ninguno, que ganemos 1-0 jugando mal y se enoje.
Sí, es verdad.
Pero bueno, si el equipo juega bien y aparte ganas, está más contento.
Totalmente. Dígame una cosa, ¿se arrepiente del acto de los terrenos en la Torres?
No me arrepiento, porque al final si lo hicimos fue porque... así se dio en ese momento, y es que a lo mejor en la Junta de Accionistas lo plasmé mal en la Asamblea, ya después lo aclaré. No es que no se vaya a hacer en la Torres, simplemente hemos entrado en un momento de la cuestión legal, de tiempos, de que si parcela finalista o no parcela finalista, que incluso ya no está tanto en mi cancha. Porque mi cancha era más bien el proyecto, esto, los terrenos, y ya la viabilidad legal y que el abogado y que tú y que yo y los tiempos está en la mano de los abogados.
Sí, pero está habiendo problemas que ustedes de tiempos no calculaban.
Pues sí, a lo mejor sí. O sea, todo el mundo nos había dicho que los tiempos son lentos y bueno, ahora lo estamos confirmando. Entonces, estamos encaminados. La verdad es que esto está caminando más lento de lo que quisiéramos. Sí. Pero bueno, también yo creo que cuando hay tantas cosas que amarrar, sobre todo por asegurar una inversión como la que vamos a hacer, y también los tiempos, como dicen, son importantes, porque no es lo mismo poder construir la ciudad deportiva empezar en un año o empezar en 10 o en 5, en lo que sea. Pero bueno, vamos a paso lento, pero quisiéramos ir más rápido, pero también estamos cuidando los detalles, porque claro, el rato por ir rápido, como fue lo de la primera piedra,
es que fue una presentación muy precipitada, seguramente, presidente.
Pues sí, digo, pero bueno, al final, como dicen, el hubiera ya no existe.
Entonces, no, está claro.
Pero bueno, estamos encaminados y bueno.
¿Usted, si se tuviera que jugar 1.000 euros, se lo jugaría, que sería en la Torres, la ciudad deportiva?
Sí, sí.
¿Sí?
1.000 euros y 1.000.000 no.
Pero 1.000 euros se los jugaría.
Sí, sí, sí.
O sea, que lo probable es que
aparte,
te voy a decir
una
cosa,
aparte estamos con gente buena. O sea, no es una cuestión de que desconfiemos de Ercio, de Paco Rubio, de Alejandro García. La verdad es que ellos se han portado maravillosamente. Paco Rubio es un empresario muy reconocido, muy exitoso. Y bueno, no es eso, sino simplemente son detalles, que esto, que el otro, ponle, quítale los tiempos y cuánto y cómo y precios y detalles.
Sí, son tiempos que se están alargando, pero que al final ustedes confían en que sea allí.
Sí, y bueno, y si se alargan para que estemos todos más tranquilos, tampoco lo veo mal.
De todas formas, usted dijo que tiene más variables, más posibilidades.
Es que, pero eso las tenemos desde antes de la Torres, ¿eh? O sea, la verdad es que nosotros ya, desde el principio, tuvimos 3 o 4 o 5 posibilidades, unas mejores que otras, pero... Uh-huh. Pero hay posibilidades.
Sobre la economía, ustedes dijeron que cuando llegaron al grupo, el grupo Pachuca llegó al Oviedo, que querían que el club fuera autosostenible, que esto es en segunda división una cosa extrañísima, presidente, porque muy pocos lo consiguen. ¿Cuál es el plan? Porque subir a primera, entiendo que si subes a primera eres autosostenible, pero si no sube, ¿cuál es el plan del Oviedo para ser autosostenible?
Mira, ahí, como dice, es difícil, pero es una de las de los pendientes que tenemos. Pero mira, ahí nada más puedes trabajar en tres o cuatro puntos, no hay otro. Por supuesto, la campaña de abonados, que ha sido muy buena. El área comercial, que también ha sido muy buena en la cuestión de patrocinios. Por supuesto, tratar de ahorrar lo que más se pueda, sin sacrificar nada del día a día de la entidad. Y la otra es venta de jugadores. O sea, no hay otra ventana que te aporte una solución. Es venta de jugadores, conseguir patrocinios, campaña de abonados y tratar de ser los más eficientes posibles en el gasto.
Vamos, que si no se sube, en verano puede haber ventas de jugadores, porque hay que equilibrar las cuentas. Que eso sí, es una cosa que a los aficionados de todos los equipos le cuesta entender, pero es una realidad.
Sí, es una realidad, pero ahí lo importante es trabajar bien la cantera, porque, por ejemplo, volvemos al ejemplo del Pachuca, pero es un ejemplo ineludible porque es del grupo. Tú puedes vender a un jugador importante del club, pero atrás viene otro. O sea, a lo mejor hoy aquí vendemos uno y a lo mejor no tenemos ese recambio. Sí lo tenemos, pero no al nivel que quisiéramos a lo mejor. Entonces Pachuca vende y viene otro, Pachuca vende. A lo mejor te da el resultado igual, mejor o un poco menos, pero tienes recambios. Entonces eso te permite ser autosustentable, mantener un equilibrio deportivo, un plantel competitivo, y que nosotros tenemos que estar en eso ahora, trabajando en eso, en la posible venta de jugadores, pero también en la generación del semillero.
Dígame una cosa, ¿qué legado le gustaría dejar a usted cuando deje de ser presidente del Oviedo, que no sé cuándo va a ser? ¿Qué legado le gustaría dejar?
Mira, al final, yo quisiera, bueno, por supuesto, el más importante es poder dejar este equipo en primera división. Ese es, si me dijeras, ese es un sueño, y no nada más personal, por supuesto que es personal, incluso lo he soñado. Yo creo que todos los presidentes...
Lo ha soñado, de vez en cuando sueño con...
De vez en cuando sueño con eso, o muy seguido sueño con eso. Y por supuesto, trascender, pero trascender por ser un presidente al margen de lo deportivo, que dejó algo, que dejó una enseñanza, que dejó un club, como dice, sano en lo económico, con un buen staff, con una calidad humana en todas sus áreas. Y como dicen, lo más importante, y cuando realmente se ve la labor de la gente, es cuando no estás. Cuando tú te vas, no sé, de vacaciones, o te vas una temporada, o Dios no quiera, tienes una enfermedad, o tienes que salir por algunas razones, cuando eso tiene que caminar sin ti, y cuando las cosas caminan sin ti es que has hecho un buen trabajo. Cuando generas una dependencia, que si no está el presidente o no está el director o el que sea, se arma un caos, es que no has hecho bien tu trabajo.
¿Usted tiene plena autonomía en las decisiones en el Oviedo, más allá? ¿Jesús Martínez confía en él absolutamente para cualquier cosa?
Bueno, yo creo que sí. No. Bueno, mira, plena autonomía en el día a día, te puedo decir que sí, las decisiones importantes, yo siempre se los he dicho, pasan por Jesús.
Claro, en el día a día usted tiene la autonomía,
sí,
luego
sí,
ya para el entrenador.
Y con mucho, ahí lo que me ayuda mucho es el sentido común, que yo conozco a Jesús hace 26 años, claro. 27, digo, me puedo equivocar, pero yo sé en cualquier decisión que tomo cómo pensaría él.
Claro.
O trato de pensar cómo pensaría él.
Que es importantísimo para él.
Y no él, sino el grupo.
¿Cuál es la persona de confianza de Martín Peláez?
No, tengo muchos. Justo mi esposa me preguntaba eso antier. Dice, ¿quién es tu persona de más confianza en el Oviedo? Y yo me quedé pensando, es muy difícil, porque tengo muchas.
¿Muchas?
Y te lo digo en serio, y no por no mojarme. Como
pues es difícil
aquí.
Eso, ¿eh?
Tengo un staff, un comité directivo impresionante, ¿eh? Puedes tener mejores relaciones con uno o con otro. O sea, a lo mejor me lleva más, generas más confianza, pero personal. Pero en la cuestión de resultados, yo te diría que en todas las áreas me siento muy fuerte.
En su lista de preocupaciones relacionadas con el Oviedo, ¿cuál ocupa el número uno? La preocupación número uno.
Tener una buena plantilla deportiva, generar una estabilidad económica, que no tengamos tantas lesiones.
Tiene usted muchas preocupaciones, presidente.
Bueno, esas son tres de 20.
O sea, lesiones, la plantilla, porque al final todo acaba en el ascenso.
La economía, claro.
Todo acaba en el ascenso, ese es el sueño de Martín Peláez. ¿Cuánto tiempo se ve como presidente del Oviedo?
Ojalá muchos años.
¿Sí?
Ojalá.
¿Se ve muchos años usted aquí?
Yo quisiera. Sí, sí. O sea, yo aquí estoy feliz.
Hablábamos al principio del peaje personal, del cambiar de país, pero usted ya se ve tiempo aquí, años.
Yo ya soy ovetense, oviedista y asturiano.
¿Y cuánto tiempo estará Pachuca en el Oviedo?
Esperemos que mucho. Es una cosa. Tuve todos los proyectos que ha entrado Pachuca. Bueno, ahora es Pachuca, pues es que el primer equipo es Pachuca. En el Pachuca, Grupo Pachuca lleva 27, 28 años. En el León ya lleva y no nada más desde que llegó, es difícil que se vaya. O sea, y en todos los equipos llegó en segunda. Pachuca, León, Everton. Everton creo que tiene 7 o 8, bueno, pero se ha quedado. Y la verdad es que Oviedo es una apuesta muy importante y trascendente para el grupo.
No quiero terminar esta entrevista sin preguntarle por Santi Cazorla, que es seguramente la noticia del año, más allá de lo deportivo, porque trasciende a muchas cosas. ¿Usted le ve el año que viene jugando a Santi Cazorla?
No lo descarto.
¿No lo descarta?
No lo descarto porque es un profesional, se cuida mucho. Tío, por supuesto, tiene una edad que ya no es lo mismo que antes, pero es un súper profesional, una persona con una calidad humana impresionante, y no lo descarto. Lo que sí te digo, no sé si vaya a jugar o no vaya a jugar, pero lo veo en el Oviedo.
Esa era la siguiente pregunta. Si no juega, ¿dónde le ve?
No sé.
¿Le ve en el club, seguro?
Sí, le veo en el club. Yo le veo mucha, como embajador del Real Oviedo, haciendo diferentes situaciones internacionales, esto. Pero yo se lo he dicho a Santi, él aquí puede ser lo que sea, menos presidente, lo que quiera.
Menos presidente.
No, no es cierto.
Ha sido un placer hablar con usted. De verdad, tenía muchas ganas de hablar con usted cara a cara, a nivel personal. Imagino y espero que tengamos más oportunidades de hacerlo. Pero bueno, es una aproximación con muchas preguntas que creo que tiene la gente del Oviedo. Creo que las ha contestado a todas. Evidentemente usted lleva años en esto y usted el capote lo saca bien. No. Pero yo creo que alguna cosa hemos sacado, ¿no?
No es el capote, es decirles la verdad. Y hay cosas que yo no te puedo decir porque a mí no me gusta hablar de lo que no está concretado. Porque eso pasa, lo que a lo mejor pasa luego con la ciudad deportiva. Pones una primera piedra y después lo que pase alrededor ya es malo. Entonces, las cosas hasta que no sucedan, incluso cuando tenemos un patrocinio, yo siempre le digo a Estela y a su gente, me dicen, oye, ya cerramos con tal. Digo, ¿ya firmaste? No, entonces no está. Porque si no, después del plato a la boca se cae la sopa, como dicen.
Presidente, ha sido un placer que haya estado usted en la cadena COPE y esperamos volver a hablar con usted cuando toque, que sea un buen año para el Oviedo. Vale, muchas gracias.
Igualmente, gracias a ti. Saludos, gracias. A todos.